consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. El primero, la primera carta al director que verán en cope.es, es un poco larga. Yo le doy hasta la razón. Nos acusa un poco a los periodistas de ser, entre comillas, nacionalistas españoles. Él pone el ejemplo, por ejemplo, de Camavinga y Ceballos. Dice, Ceballos, cuando hace una cosita os volvéis locos y Camavinga ha hecho mucho más y no le dais la misma bola. Pues yo creo que hasta puede tener razón. A mí me pasa que cuando entra un chaval de la cantera en el Valencia, le miro con buenos ojos y digo, ¡ay, qué bien, mírale, qué majo! Sin embargo, si es belga y tiene 24 años, digo, habrá trincado ahí todo el mundo. Es verdad, tiene razón. Una carta muy cariñosa desde Andújar, Jaén, de un oyente de 31 años. Y las preguntas para Pedro. Hola, Pedro.
Muy buenas. Sobre eso que decías, yo pienso todo lo contrario.
Que no somos nacionalistas.
Nada. Seguramente, si los periodistas españoles fuéramos diferentes, los jugadores españoles no llevarían 60 años sin ganar ninguno un Balón de Oro. Y aprovechando esto, primero, fuera las máquinas, viva el ser humano, vivan los árbitros al natural, fuera el VAR, y luego... Aprovechando, ¿te acuerdas de la camiseta que llevé ayer de mangazo?
Sí.
Pues una como esa vamos a sortearla hoy entre los seguidores del Twitch durante el Barça Villarreal Barça.
Barre para su casa en todos los sentidos. A ver, las preguntas.
Vamos.
Acabo de ver un reportaje en Movistar sobre Canito. ¿Cuántos partidos jugó Canito en primera división y goles?
Pues 197 partidos, 12 goles.
¿En la selección?
Un partido contra Italia en el año 78.
¿En el Zaragoza?
Zaragoza en la temporada 84-85 con Ferrari de entrenador. 34 partidos.
Vale. Llevo 20 y pico años escuchándoos y os quiero mucho. Como se quiere, de verdad, defendiéndonos también. Dice, porque me temo que Paquito se ponga a leer esta parte ñoña del mail a velocidad por dos. ¿Existe algún caso como el de Brian Clough, el mítico, en el fútbol europeo de los últimos 30 años? Es decir, un entrenador que haya cogido a su club en segunda, lo haya ascendido, haya ganado la Liga y haya ganado luego la Champions.
Bueno, ese es el mayor caso de la historia, así, de un equipo que sube de segunda a primera, gana la Liga el primer año que está en primera, después de subir, y luego los dos siguientes años gana la Copa Europa dos veces seguida. Pero bueno, hay un caso, no en los últimos 30 años, pero sí un caso que también me gusta recordar mucho, que es el de Tchaikovsky, que no es el músico, sino un entrenador que cogía al Bayern de Múnich en 1963, cuando el Bayern estaba en la segunda división recién creada, la Bundesliga, y lo subió a primera división, y en el año 67 ganó la Recopa.
Vale, gracias Carlos, desde Esplugas, que era la carta. Siguiente es Soy Roy de Rosal, Pontevedra. Todos los árbitros dependen de la Federación de Rubiales, incluidos los que habitan en la Liga de Tebas. Si Tebas discrepa en las decisiones de los árbitros, ¿podría Tebas despedir, prescindir del comité de árbitros y hacer su propio comité de árbitros?
Pues no, tiene que seguir con los árbitros de la Federación, porque de momento es el único organismo, la Federación, que tiene permitido el dominio de los árbitros.
La designación antes era tres, ¿no? Era uno puesto por Liga, uno por la Federación y otro...
Sí, yo creo que sigue siendo igual.
Vale.
Una Federación, una la Liga y uno, digamos, de consenso.
Final de la Champions, minuto 85. El equipo A pierde 1-0 con el equipo B. El equipo A marca gol, pero el árbitro se lo anula. Viendo la situación, es una final y quedan 5 minutos, decide cambiar a dos defensas por dos delanteros. Una vez hechos los cambios, el VAR concede el gol y el partido se pone 1-1.
Como el otro día con el Atleti.
Entonces, ¿qué hacemos?
Pues no se pueden deshacer, se tiene que mantener el equipo igual, ya están hechos los cambios.
Vale. Una duda que no encuentro. El primer mundial de fútbol en que los postes de las porterías son cilíndricos y no cuadrados fue Chile 62 o Inglaterra 66.
El Inglaterra 66 es el primer mundial en el que no hay ningún poste cuadrado. No significa que en los mundiales anteriores no convivieran los dos postes, redondos, cilíndricos y cuadrados.
Vale. Aparte de Depor y Celta, quería saber si algún otro equipo del fútbol gallego alcanzó alguna vez las semifinales o cuartos en la Copa del Rey, o si disputó competición europea.
Bueno, competición europea no, y sobre los semifinales de Copa, bueno, antes de la Guerra Civil hubo varios equipos precursores todos del Celta, Vigo Sporting, el Galicia de Vigo, el Fortuna de Vigo y el Sporting de Vigo, que sí llegaron a semifinales, incluso a alguna final de Copa. Luego está el caso del Racing de Ferrol, que jugó la final del año 39, en aquella Copa tan peculiar después justamente de la Guerra Civil. Y luego recientemente, o en los últimos 50 o 60 años han estado en cuartos de final, por ejemplo, el mismo Racing de Ferrol en el 70, el Compostela en el año 2000 y el Pontevedra en el 65 y en el 67.
¿Y que cómo se distribuye el número máximo de árbitros por comunidad? Porque pregunta si puede haber más árbitros gallegos en primera o en segunda.
Sí, puede haber, no hay ningún cupo, aunque sí es cierto que siempre se tiene un poco en cuenta la distribución de los árbitros, entre otras cosas porque como los árbitros no pueden dirigir a árbitros de la misma comunidad, pues conviene tener...
Como máximo que hay dos por comunidad, ¿no?
Bueno, a veces han coincidido hasta tres o cuatro de la misma comunidad, pero ya te digo, es muy importante que haya árbitros de todas para que luego las designaciones sean más o menos cómodas.
En las 20 jornadas que llevamos, ¿qué equipos son los que han jugado más y menos tiempo en superioridad numérica y más y menos tiempo en inferioridad?
Superioridad, el Valencia, 166 minutos y el Atleti Bilbao solamente un minuto. Y en inferioridad, 237 minutos el Elche y el Mallorca, el violento Mallorca, es el único que no ha jugado ningún minuto en inferioridad.
O sea, el Valencia es el que más tiempo ha jugado con más jugadores.
Sí, 166.
¿Cuál es el balance de victorias, empates, derrotas, goles a favor y en contra de la pareja Vivian Geray?
Pues han jugado 10 partidos de liga, 4 victorias, 3 empates, 3 derrotas, 13 goles a favor, 6 en contra.
Último jugador zamorano, mira Andrea, que jugó en primera división.
Pues sí, la verdad es que solamente han jugado dos jugadores zamoranos en este siglo. El último, Sergio García, que jugó un partido con el Valladolid en el año 2010.
Récord de derrotas consecutivas en Liga, de primera, de cada uno de los 6 grandes equipos del fútbol español. Los 6 grandes, bueno, para este evento son Madrid, Barça, Atlético, Athletic, Valencia y Sevilla.
Correcto. Son el Madrid tiene 5, el Barcelona tiene 5, el Atlético Madrid tiene 6 derrotas seguidas, el Valencia tiene 5 en una liga y uniendo ligas hasta 7, el Atleti tiene 5 uniendo ligas hasta 6 y el Sevilla 8 derrotas seguidas.
¿Y el Betis? Porque se van a enfadar los del Betis si no lo consideramos entre
los Betis. No me acuerdo, pero yo creo que el Betis tiene más, sí, por ahí, unas 7 o 8 también.
Equipo que no estando en puestos de descenso al final de la penúltima jornada de una liga, ha bajado más puestos en la clasificación al final de la última jornada. Uy.
Magnífica pregunta.
Para acabar bajando a segunda, no la entiendo ni yo.
Sí, es decir, en la última jornada, ¿cuántos puestos has bajado para acabar bajando a segunda?
Ah, vale.
Vale, pues eso, el récord lo tiene el Castellón, que en la temporada 73-74 bajó 3 puestos y acabó en zona de descenso y bajó a segunda división.
La penúltima carta es, ¿ha habido algún equipo que haya sido campeón de invierno y que haya descendido en la misma temporada? Joder,
no, posible, eso. Posible.
¿Y quién fue el jugador palmero de La Palma que más partidos disputó en primera?
Pues Miguel, un jugador que estuvo muchos años en Atlético Madrid, en los años 50, que ha muerto recientemente, fue internacional, Miguel González Pérez, que jugó 305 partidos.
Mira, bueno, pregunta si vemos a Lucas Torró para el Madrid, que ¿cuántos partidos llevaba seguidos en Osasuna esta temporada?
Pues mira, en la jornada 18 no jugó por sanción, o sea que no lleva muchos partidos seguidos jugados, y yo creo que lo mejor que puede hacer Torró es quedarse en Osasuna, que está muy bien.
Muy bien, pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempo de juego @cope.es.